Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un espacio más, a un programa más de Voces y Regiones del Ministerio del Interior de Colombia. Voces y Regiones es un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción de este Ministerio en Colombia, del Ministerio del Interior. Y hoy, como siempre, tenemos en nuestra mesa de trabajo una invitada especial. Vamos a hablar sobre procesos de apoyo a infancia y adolescencia, para lo cual hemos invitado hoy a la doctora en este domingo 6 de octubre del año 2013, a la doctora Olga Niño López. Ella es economista de la Universidad Católica de Colombia con sede en Bogotá. Está especializada en Derecho, también en Gestión Pública, magíster en Ciencias Políticas y ha estado en los cargos como Contralora en la Contraloría General de la República de Colombia, en la Escuela Superior de Administración Pública, secretaria técnica del CECIR y actualmente es la directora regional de Arauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Olga, bienvenida, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación a Voces y Regiones.
Muy buenos días en este domingo de descanso a toda la radioaudiencia de Capital Estéreo y a usted, Jorge, por esta oportunidad que le da al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de informar a la comunidad.
Gracias, doctora, por aceptar esta invitación y por madrugar con nosotros en este domingo. Vea, un día de descanso, usted está hoy con nosotros aquí en nuestra mesa de trabajo. Esto es Voces y Regiones.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los sábados y domingos a las 5:30 de la mañana en la emisora Capital Estéreo 107.3 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bien, mis amigos, para los que acaban de llegar a nuestra frecuencia, hoy en este domingo, en este espacio Voces y Regiones, vamos a hablar con la doctora Olga Niño López. Ella es la actual directora de regional de Arauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre procesos de apoyo a la infancia y a la adolescencia. Doctora, usted como directora del instituto tiene que ver en qué proporción se mete el instituto a este proceso a la adolescencia y a la infancia en este caso.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es responsable directo de la garantía de derechos de todos nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes en el territorio araucano y obviamente cubrimos un pedacito de Boyacá, que es el municipio de Cubará. Aquí, de la mano de las entidades territoriales y de todas las entidades nacionales, de la sociedad civil, de los padres, de las madres comunitarias, de las madres sustitutas, de nuestras entidades administradoras de servicios, estamos atendiendo a nuestros niños en diferentes programas que desarrollamos cada año desde hace muchos años en este departamento en pro de nuestros niños.
Bueno, en esta oportunidad, Arauca, que es un departamento de aproximadamente, departamento hablo, amigos oyentes, de 300 a 320 mil habitantes, ¿se ve mucho maltrato infantil en este caso?
Es una temática y una problemática no solo en el departamento, es en todo el país y hay diversas formas de vulneración de derechos de nuestros niños. Nosotros tenemos muchos hechos victimizantes y al departamento de Arauca se agrava más por las condiciones de conflicto que ha vivido durante tantos años. Esto pues implica un agravante a la situación de los niños en el núcleo de su familia, por el desplazamiento forzado, por el hecho de ser víctima de cualquier situación del conflicto armado, por las mismas condiciones de ser frontera. Hay una serie de situaciones que afectan de una u otra forma a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes.
Doctora, a usted y a mí nos criaron con otra temática, con otra ideología, de otra forma. Y aquí estamos nosotros, y hoy estamos, como quien dice, estamos asombrados, estamos anonadados, estamos asustados con ver la crianza hoy de la nueva generación. ¿Cree usted que esas leyes, esos amparos que le está dando la ley a la infancia son los que tienen a la juventud así como están?
Son muchos,
¿hoy en día un padre no le puede castigar a un hijo?
Son muchos los factores que inciden y no es la ley. La ley se hizo para proteger los derechos superiores de nuestros niños, de nuestras niñas y nuestros adolescentes. Hoy en día se conocen todo este tipo de circunstancias porque obviamente se hace más visible la situación de nuestros niños. Siempre ha ocurrido a través de la historia la vulneración de los derechos, solo que hoy en día hay mucha más defensa y protección hacia nuestros menores. Es una población altamente vulnerable, está a expensas del cuidado de los adultos. Y los primeros responsables y llamados a crear unos factores protectores en el entorno del hogar son los padres. Somos los que somos padres, somos los responsables directos de dar ejemplo a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes para crear esas pautas de vida y mirar para ellos un futuro mejor. Si existe esas pautas de crianza, de amor, de disciplina, de ejemplo, de afecto, de trabajar mancomunadamente con nuestros niños, ellos van a ser personas de bien en el futuro. Pero esa problemática que se presenta hoy en día en el núcleo familiar, pues nos está afectando.
Bueno, el crecimiento en el renglón de la prostitución infantil es inmenso, es indetenible. Y digamos, mi pregunta va enfocada, ¿quiénes son más vulnerables hoy en día? ¿Los padres o los mismos adolescentes?
Sí hay una situación, y nosotros no llamamos, sino eso se llama violencia sexual. Y, sí. Y está uno de los hechos victimizantes es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este término de explotación sexual es uno de los hechos victimizantes y de vulneración de derechos. ¿Quiénes están más expuestos? Por supuesto que nuestros niños.
Pero se le puede llamar explotación sexual a un adolescente que sabe que está vendiendo su cuerpo para comprarse un celular, para comprarse un pantalón, para darse gusto, ¿todavía se considera explotación sexual?
Toda actividad de ese tipo en menor de edad, inclusive, si es menor de 14 años, cualesquiera que sea la razón, ni siquiera es explotación sexual y además es abuso sexual. Y toda actividad en la que un menor se vea involucrado con un pago de un servicio es explotación sexual. El solo hecho de ser menor y ser usado, porque está siendo usado.
¿Aún sabiendo que esa plata la va a utilizar ese menor de edad para comprarse cosas?
Pero es que son los adultos los responsables de decir no. Los niños no tienen la culpa. Son los adultos los que... ¿Por qué pagan por un servicio? No pueden pagar por un servicio, porque el hecho de pagar por un servicio a un menor de edad estás explotando sexualmente a ese
menor. O sea que si yo no pago, no estoy explotando.
También es explotación sexual. Cualquier tipo de vínculo que se tenga de esta naturaleza con un menor de edad que no sea consensuado cuando es mayor de 14 años, debe ser consensuado porque existe una relación afectiva, obviamente, donde también tiene que enseñarse las pautas del sexo responsable. Y cuando es menor de 14 años, cualesquiera que sea la razón, es un abuso sexual.
¿Pero la ley lo
dice
por ser menor de edad?
Efectivamente, están
protegidos.
¿Porque
lo consideran inocente, ignorante, digamos, impotente por muchas cosas o cómo?
Que es una población altamente vulnerable, Jorge. Es un problema de formación y de corresponsabilidad de los adultos. Los adultos somos los que tenemos que garantizar los derechos de los niños. Un menor debe estar seguro cuando está rodeado de adultos. ¿Y quiénes son los vulneradores de los derechos de los niños? Las estadísticas demuestran que son los adultos y que todos estos hechos se dan en el círculo.
¿Usted cree que eso, que son los adultos?
La gran
mayoría. La televisión lleva ya,
las, digamos, lo que están ahora, la internet lleva allá, las redes sociales llevan allá. ¿Y quién más que sabe manejar un computador que los jovencitos hoy en día? Eso también, eso no es castigable.
¿Pero y quiénes somos los responsables? Le hago la pregunta yo a todos los que nos están escuchando. Somos nosotros los adultos, somos nosotros los que les damos ese tipo de opciones a nuestros hijos. Somos los adultos los que les quitamos el tiempo que nosotros debemos dedicarle a nuestros hijos. Somos los adultos los que no generamos pautas de crianza, disciplina y reglas en el uso de estos medios al interior del hogar. Y somos los adultos los que no sabemos dónde están nuestros hijos cuando se van.
O sea, que nosotros no estamos sabiendo criar a nuestros hijos.
Las pautas de crianza no son las más apropiadas las que se están utilizando. No soy nadie para juzgar si es o no es que se está sabiendo o no educar a nuestros hijos.
Si un papá es permisivo, ¿por qué es permisivo? Y si es muy rígido, ¿por qué es muy rígido? Entonces, ¿en qué punto se debe parar uno, doctora, para no violar los derechos de los menores?
Conciliar. Nuestros niños, nosotros podemos trabajar pautas de crianza con nuestros niños desde la temprana edad. La primera infancia es básica para la formación de valores, para la formación de disciplina. Y el ejemplo en el hogar es obviamente la base inicial de la formación y la responsabilidad.
¿En su época vivió usted alguna vez que un menor de edad demandara al papá porque le pegaba? En mi época no. En la época suya tampoco.
En mi época, que yo recuerde, no. Pero hoy en día, obviamente, los derechos de los niños ya los conocen, entonces ellos ya saben a dónde acudir. Y quiero aclarar, no es que estemos actuando porque un padre está corrigiendo a un hijo. A un hijo se le permite que los padres lo corrijan. De hecho, ellos son los mandados a corregir a sus hijos. Pero una cosa es corregir, educar con afecto, con amor, con disciplina a un hijo, y otra cosa es maltratar.
Si un juez suelta a un ladrón que acaba de robar, que acaba de cometer un delito, porque no tiene antecedentes, la policía lo agarra con infraganti, con las manos en la masa, y llega donde el juez, y el juez le dice, queda suelto porque el delito es menor y porque no tiene antecedentes, y que no es un peligro para la sociedad. Y a un padre le quitan el hijo porque lo castigan, porque lo quieren, digamos, quiere que sea alguien en la vida. Entonces, ¿en qué ley estamos hablando, doctora?
No es que estemos castigando al papá. Es simple y llanamente que cuando hay maltrato, y maltrato evidenciado en el menor, es cuando entramos a proteger y no es quitar. Esas son medidas extremas que toma el instituto en su labor misional de protección de la garantía de derechos de los menores. ¿Qué sucede? Cuando existe ese tipo de acciones en un hogar y se denuncia el maltrato al menor, se hace una verificación y en esa verificación se determina si efectivamente fue por disciplina, fue alguna circunstancia donde no se evidencia daño, fue una corrección normal del menor. En ningún momento estamos quitando al menor. Es que cuando nosotros protegemos el derecho de un menor porque ha sido maltratado, obviamente es porque está muy evidenciado y existen ya el procedimiento para determinar este tipo de hechos.
Mire, doctora, no entiendo una cosa. Estamos protegiendo la niñez, pero a la vez le estamos dando libertad y como que también a la vez desamparando. Porque pasamos de 18 años, bajamos a 14 años la edad digamos, de un adolescente, en el caso mujer. Si una mujer, una niña de 14 de años en adelante, tiene relaciones, ya no meten a una persona en la cárcel. ¿Por qué entonces? ¿Qué estamos hablando? Le estamos protegiendo y le estamos dando libertad. Garrote y zanahoria, ¿no cree usted?
La violencia sexual, así sea en adulto, es penalizada. Cuando es abuso sexual, obviamente es más gravoso cuando está en población altamente vulnerable, mucho más gravoso. Entonces, no es que se esté bajando, es que cualquier tipo de violencia sexual en la mujer, en el hombre, a cualquier edad, que se tipifique como una violación, es penalizado.
Sí, yo entiendo, y hay en casos de mujeres ya adultas le permiten abortar si queda embarazada y toda esa cuestión. Pero ¿por qué se bajó la edad si se está protegiendo a la niñez?
No es que se haya bajado la edad, la protección de los menores de edad va hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Tienen una protección especial porque es una población altamente vulnerable. Lo que sucede es que la norma establece unos ciclos de vida para ese tipo de acciones. Y pues obviamente el delito como tal, pues ya es penalizado de acuerdo a las circunstancias. Y es muy, muy gravoso cuando es menor de edad, obviamente, y cuando es menor de edad de 14 años, mucho más gravoso. Pero cualquier tipo de violencia sexual a cualquier edad, sobre cualquier género, es penalizado.
Muy bien, estamos en esta mañana del domingo, 6 de octubre, señoras y señores, en Voces y Regiones, a través de Capital Estéreo, con la doctora Olga Niño López, ella la actual directora regional de Arauca, regional de Arauca, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y estamos tocando el tema de procesos de apoyo a la infancia y a la adolescencia. Y por supuesto que hay mucha tela para cortar. Ya regresamos.
Todo colombiano sabe.
¿Dónde debo inscribir la cédula y por qué está mal inscribirla en un lugar distinto a mi residencia?
Siempre que he votado lo he hecho en mi ciudad, Bucaramanga. Ahora que estoy viviendo en Bogotá, ¿debo inscribir mi cédula para poder votar en las próximas elecciones?
Sí, vale. Siempre que una persona cambie de país, ciudad o barrio, debe inscribir su cédula para poder votar.
¿Y a dónde debo ir para inscribirla, Majo?
Para inscribir la cédula, tienes que ir a la registraduría o al puesto de votación más cercano a donde vives o trabajas, es decir, cerquita a tu casa o cerca a la universidad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga. 0180-112-101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra
tuyo. MOE, Misión de Observación Electoral. 0180-112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero las elecciones son en marzo del 2014. ¿Será que todavía alcanzo?
Sí, pero te tienes que apurar, porque la inscripción de las cédulas se hace un año antes de la elección y cerrará dos meses antes del día de votación. Como las elecciones son el 9 de marzo de 2014, puedes inscribir tu cédula desde el 9 de marzo de este año hasta el 9 de enero de 2014.
¡Ay, súper! Lo voy a hacer. Hace dos años que vivo aquí en Bogotá, pero Majo, una pregunta. ¿Qué pasa con la gente que no cambia de ciudad, de barrio, ni de país, pero que de todas formas cambia de lugar de votación? Eso estaría mal, ¿no?
Sí, claro, porque cuando una persona inscribe su cédula, lo hace para apoyar a un candidato que represente sus intereses, y si inscribe su cédula en otro municipio diferente al de donde vive, estaría apoyando lo que se va a hacer en otro municipio. Es decir, estaría apoyando ideas y planes de un candidato que no corresponden a los intereses y necesidades de la población que gobernará.
Pero ¿esa práctica es ilegal?
Claro, vale. Inscribir la cédula en otra parte es apoyar una forma de hacer las cosas ilegalmente, que puede ser considerada como un delito.
En ese caso, ¿el delito solo lo cometería el votante o también el candidato que fue apoyado?
No es tan fácil, vale, pues el delito lo cometería la persona que orquesta u organiza la inscripción irregular, sea candidato o no. Al ciudadano que se presta para esta práctica, solo se le revoca la inscripción de su cédula si esta situación fue denunciada ante el Consejo Nacional Electoral.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ok, regresamos en esta mañana del domingo. Yo considero, doctora Olga Niño, hablando en este espacio Voces y Regiones a través de Capital Estéreo, y en este tema hoy, procesos de apoyo a la infancia y a la adolescencia. ¿Qué apoyo le está dando el bienestar familiar a la adolescencia en este caso? ¿Le dan charlas, dan consejos? ¿Le dan casa, carro y beca? ¿Qué le están dando?
A ver, Jorge, de todo. Nosotros en nuestra actividad misional estamos trabajando en diferentes programas y estamos llegando a la población altamente vulnerable. ¿Cómo nos gustaría que los recursos fueran más allá? Pero tenemos unos programas especiales. Estamos en el marco de la estrategia de Cero a Siempre, que es una política de Estado. En ese marco se está formando a la primera infancia, es decir, a nuestros niños desde los 0 hasta los 5 años, generando allí una atención integral a nuestros niños con amor, con nutrición, con atención psicológica, atención social, en donde se evidencia si hay problemática al interior de la familia, porque el niño lo refleja en su estadía en los centros de desarrollo infantil o en los programas que nosotros tenemos de atención a la primera infancia, se interviene el núcleo familiar, porque nuestro objetivo es prevención. O sea, nosotros tenemos que evitar que nuestras estadísticas de vulneración de derechos sean más altas, al contrario, tenemos que fortalecer la prevención y normalmente esto viene del núcleo familiar y este trabajo no solo lo hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el trabajo de violencia intrafamiliar es adelantado por las comisarías de familia de todos los municipios. Ellos son los encargados directos de trabajar todo lo que tenga que ver de protección de derechos en el marco de vulneración de los mismos en el núcleo familiar. Y se coadyuva con programas que tienen las instituciones nacionales, las entidades territoriales, cada municipio, el departamento y las organizaciones no gubernamentales que hacen presencia en territorio. O sea, se está trabajando articuladamente o buscando trabajar articuladamente, aunque a veces nuestros presupuestos, nuestras planificaciones limitan un poco este accionar. Pero con todo y esto, nosotros reconocemos que efectivamente no alcanzamos y a veces el impacto no es el que nosotros queremos. Sin embargo, unido a esta atención en la primera infancia, también nosotros estamos con programas de Generaciones con Bienestar, que va hacia los niños y niñas entre los 7 y los 17 años, buscando con actividades lúdicas, recreativas, deportivas, en forma semanal, que ocupen su tiempo libre, dándole otras opciones de vida, dirigiendo su accionar a que hay un futuro, cuál es la oferta que tiene la institucionalidad para su formación educativa, que es la base del desarrollo, es la base del crecimiento personal, es la base de la conciencia. Y pues eso, en esos programas nosotros estamos dándole opciones a las familias y a los jóvenes, a los menores de edad, que hay mejores condiciones para ellos si ellos buscan ese tipo de atención. Tenemos otro programa de intervención psicosocial a las familias que básicamente está dirigido a la red, a la población de Red Unidos para su superación de la pobreza y a la población altamente vulnerable de nuestros programas. Muchas familias no necesitan ayuda física, sino ayuda psicosocial. Estamos en un departamento de alto conflicto y necesitan que alguien los escuche, que al menos se siente con ellos y los escuche. Y eso lo piden las comunidades, lo piden las familias, y en eso estamos trabajando nosotros como instituto, programas de las entidades territoriales que también buscan la intervención psicosocial en las familias. Tenemos el programa de atención humanitaria de transición a las víctimas, allí también se hace intervención psicosocial. Estamos presentes cada vez que existe una situación victimizante en el marco del conflicto para atender a las familias y que han sido afectadas en donde hay involucrados menores de edad.
Doctora, ¿cuáles son los casos que más se presentan en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que usted conduce, dirige aquí en Arauca?
Hay muchos casos que se presentan, pero es muy doloroso y demasiado sensible el abuso sexual en menores.
¿Es el que más se presenta?
No tanto que más se presente, todos los hechos victimizantes se presentan, pero el que más marca, porque marca la vida de un niño o de una niña que ha sido abusado o abusada, es la violencia sexual. Nosotros tenemos en este año el 90% de la violencia sexual está dada por adultos.
Adultos.
No quiere decir que no existan menores de edad, que también obviamente les cobija la ley de sistema todo el sistema de responsabilidad penal, la ley penal a ellos, pero el 90% es por adultos y por encima del 80% son en sus entornos familiares.
O sea, la crianza de ellos.
En el municipio de Arauca llevamos más de 70 casos en lo que va ocurrido este año, sí, en el solo municipio, de todos los ciclos de vida. Entonces, eso es muy doloroso, porque es que le están dañando la vida.
¿A quién se le echa la culpa cuando una, no directamente una mujer de menor de edad, sino que una mujer, una dama, tuvo la criatura y la abandonó en el hospital, la botó a un basurero. ¿Qué pasa ahí?
Ahí hay un proceso, nosotros tenemos en nuestra actividad de protección, porque una cosa es la prevención en la cual estaba hablando de los programas, de algunos de los programas sí. que nosotros tenemos. Ya cuando entramos en el marco de la protección, cuando un bebé, un recién nacido, un bebé, es abandonado, se le está vulnerando su derecho y entra inmediatamente en protección. El instituto asume el cuidado especial de ese menor. Y obviamente ese viene un proceso de investigación conjunta, no solo por de parte del equipo de Defensoría del Bienestar Familiar, sino allí también está actuando la Policía de Infancia y Adolescencia.
¿Y ese caso hasta dónde va?
Llega hasta a investigar la ubicación de la progenitora para determinar si se logra ubicar, pues se hace ya todo un proceso.
Correcto.
Para lograr determinar si ella es garante o no es garante.
Y llegan hasta donde ella, y de ahí para, o llegan hasta los papás de esa progenitora.
Se llega a toda la familia extensa. Nosotros hacemos un trabajo no solo con los progenitores, porque cuando los progenitores no son garantes, buscamos su familia extensa. ¿Quiénes son su familia extensa? Si hay hermanos mayores del menor, sus abuelos paternos o maternos, sus tíos, hasta el sexto grado de consanguinidad. Nosotros estamos buscando que ese bebé crezca en el núcleo de su familia biológica.
Ok. Estamos en Voces y Regiones. Ya regresamos aquí con la doctora Olga Niño López.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Doctora, volviendo al caso, en esta mañana que me agrada el tema porque, como le dije antes, hay mucha tela por cortar. Y de verdad que esto se ven, ese es el pan de cada día, ¿no? Allá en su oficina. Pero a la vez es triste, ¿cierto? De ver siempre casos de esos.
Es muy conmovedor, sensibiliza muchísimo al ser humano cuando ve uno las problemáticas tan fuertes que hay en nuestra sociedad.
¿Y el instituto actúa después? ¿O actúa más en después de lo ya consumado o previene?
En las dos cosas, y nuestra
énfasis se mueve mejor.
Tenemos en prevención. Nosotros nos tenemos obligatoriamente que mover más en prevención, porque es que después de que un derecho está vulnerado, el niño ya está afectado psicológicamente, está afectado físicamente, ya existe un daño en el menor.
Sí, que no pase como hacen las autoridades aquí, alcalde, gobernación, presidente, que cuando suceden los hechos quieren hacer un consejo de seguridad. ¿Ya para qué? Ustedes son preventivos también.
Todas las entidades tenemos que ser preventivas, Jorge. Aquí, cuando suceden los hechos, obviamente hay una movilización con mucho más impacto porque ya el hecho es un hecho consumado. Pero debemos actuar en prevención.
En este momento la están escuchando usted, menores de edad y padres de familia. Tienen problemas con sus hijos, los hijos tienen problemas con los padres, con el novio, con el padrastro, qué sé yo. ¿Pueden acudir al Bienestar Familiar?
Pueden acudir al Bienestar Familiar, pueden buscar una ayuda psicológica, no solo con nosotros, la pueden buscar con cualquier entidad territorial, las comisarías de familia, la unidad de salud, cualquier entidad que en su oferta institucional tenga ese acompañamiento. Pueden buscar orientación, la Defensoría del Pueblo, las personerías, las comisarías, la unidad de víctimas, las secretarías de gobierno, las alcaldías, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cualquier entidad, allí pueden acercarse a pedir una orientación.
Arauca, comparado con los demás departamentos de Colombia, ¿en qué, del 1 al 10, en qué número se encuentra? ¿Cómo está la estadística de violación de los derechos humanos de los menores?
Una cosa es violación de los derechos humanos de los menores, es en la violación de vulneración de garantía de derechos. Uh-huh. Nosotros no estamos tan graves, sino en uno de los puntos neurálgicos que es propio del conflicto, en el reclutamiento forzado de menores.
Ahí está la gravedad.
En el reclutamiento forzado de menores, nosotros, el hecho de que un menor sea reclutado por los grupos al margen de la ley, obviamente suma. Llevamos una estadística desde el 2000 que atiende los casos del instituto, casos atendidos, porque nosotros trabajamos en este evento es por casos atendidos, de 224 menores que he atendido el instituto, que obviamente se han desvinculado de los grupos al margen de la ley. ¿Y esto qué implica? Que si estos son los que nosotros estamos atendiendo en más de una década, nadie conoce las estadísticas de cuántos menores nuestros están en la guerra.
¿Cuántos y a ellos hay?
No hay estadísticas porque nadie sabe cuántos menores pueden estar en la guerra.
O sea, ahí sí no reportan las familias, los papás no reportan a los hijos.
Normalmente esa es una situación bastante compleja. No se tienen las estadísticas.
Ironía, ¿no?
Y esto es un trabajo, pues obviamente nosotros lo centramos es en prevención. En prevención de darle a los menores de edad, adolescentes en especial, que son los de población altamente vulnerable, de que hay otras opciones de vida, de que hay otras esperanzas, a las familias de que puede dársele oportunidades a nuestros hijos de estudiar. Aunque el Estado no alcanza con todos los recursos que tiene, pero a veces es porque desconocen las ayudas que hay. Cuando una familia sepa del riesgo, puede acercarse a cualquiera de las instituciones del Estado para brindar apoyo, pero en especial si tiene a la mano una oficina, un centro zonal o una unidad de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, allí pueden acercarse.
Estamos hablando de derechos de los menores. ¿Cuáles son los deberes?
Así como hay derechos, hay deberes.
¿De los menores?
De los menores. Cuando se dan las pautas de crianza a ellos, los trabajadores sociales y los psicólogos les dicen cuáles son sus deberes. Obviamente ellos están supeditados a las reglas de la casa. Ellos tienen que cumplir con sus padres asistiendo a la educación, porque la educación es un derecho del menor, pero también es una responsabilidad del menor asistir a recibir la educación. También tiene que someterse a lo que en un diálogo concertado en el seno del hogar o a una forma de disciplina que haya implementado su núcleo familiar, a las reglas que hay allí. Pero todo depende de lo que hagan los padres en ese proceso.
30 segundos, volteemos la hoja. En este caso, un menor de edad agrede al papá, a la mamá. ¿Qué pasa ahí?
También los padres pueden denunciar a su menor, pero se hace una...
¿A dónde?
Al bienestar familiar.
¿También?
Lógico. ¿Por qué? Porque es un menor de edad que está bajo protección, pero que también es responsable de sus hechos. Y entonces, cuando sucede esto, se entra a una intervención del núcleo familiar, a ver qué está pasando, en dónde empezamos a fallar nosotros como padres, en qué momento nosotros perdimos la autoridad con nuestros hijos, qué negociaciones hicieron. Y con esas intervenciones, a nivel de núcleo familiar, puede avanzarse.
Doctora, se nos acaba el tiempo, hay mucha tela por cortar, como dije y he dicho repetidamente. Tenemos que hacer otro programa para seguir charlando en este caso. De verdad que muy, 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 muy importante, muy sustancial este tema. Y dígame, ¿a dónde puede llamar la gente en caso de emergencia? Un número telefónico, doctora, que la gente se pueda comunicar.
A cualquier teléfono de la personería, de Policía de Infancia y Adolescencia, de las comisarías de familia, de la alcaldía y al instituto, al 885-2075.
¿Hasta dónde van las leyes sobre el amparo del bienestar en la juventud? ¿Hasta qué edad?
Hasta los 17 años, ¿hasta 11 meses, 29 días.
29 días.
Nosotros atendemos esta población y tenemos en protección niños con discapacidad, que también nosotros atendemos menores con discapacidad, que han crecido en nuestros hogares. Son nuestros niños, toda la población menor de edad nosotros la atendemos, pero hay una población altamente vulnerable que son los niños con discapacidad.
Esto es un tema muy importante. ¿A qué edad, en qué tiempo el bienestar familiar da en adopción una criatura?
Ese es un proceso, Jorge, un largo. Un menor abandonado de días inicia un proceso que por muy rápido que se dé, son más o menos entre 10 meses. El que dura, porque tenemos que hacer una búsqueda extensa de la familia para garantizar que crezca en el núcleo de su familia biológica.
Pero, si no encuentran en 10 meses la familia biológica, ¿qué pasa?
Se declara el menor en adopción, en adopción y se empieza a garantizarle una familia al menor. Uh-huh. Y todo eso es un proceso reglado, vigilado y soportado en el instituto.
Doctora, muchas gracias por estar en esta mañana con nosotros aquí en Capital Estéreo.
A toda la radio audiencia, muchas gracias y los invito a que fortalezcamos los entornos protectores de nuestros hijos. Ellos son nuestra esperanza, nuestro futuro y además nosotros somos padres.
¿Cuál es la primera célula de la sociedad?
La familia.
La familia, por supuesto que sí. Señoras y señores, hay que fortalecer esa primera célula de la sociedad, la familia. Hable con sus hijos, óigalos, escúchelos, converse con ellos y, por supuesto, involúcrese, si es posible, en el mundo de ellos para que los conozca más. Y verá que usted va a tener una familia más estable, más sólida y más querida. Gracias a la doctora Olga Niño López, directora regional en el Departamento de Arauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aquí en este espacio, Voces y Regiones. Marco Suárez y Jorge Davison Gallego le decimos feliz mañana para todos.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.